Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Darwin, buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, estoy tratando de acomodar el retorno. Sigan hablando nomás, que alguien me lo tocó acá, señor.
Bueno,
seguramente fue mi hijo hipotético, fue apartamento o algo de eso. Que me andan tocando esto, que es sagrado, pero lo tocan igual, señor.
Me mandan,
¿no? Tengo todo protegido y eso, pero igual va y me no tocan. Funciona, esto que es muy, muy, muy sensible, ¿verdad? Es un
sí, 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 sabemos. El retorno tiene esos tres niveles que son inaudible.
Población vulnerable, sí. Señor.
Sí. Bueno, estamos hablando de dos tipos de personas y dos tipos de personas tienen que ver con usted, Darwin. Otra vez
absorbimos. Sí, usted es el disparador.
El disparador a propósito de eso que aprendió en el 2025 de doblar la pretina, se dice.
Sí, correcto.
La pretina del pantalón para ajustar. Nos pusimos con el cinturón sí, cinturón no. Y estamos sorprendidos de la cantidad de gente fundamentalista del cinturón sí, sí. Que existen. También el cinturón
pero
no.
¿Y cómo hacen ustedes entonces para que no se le caigan los pantalones?
Nunca usé cinturón, no
se cae.
Si usara de
chico, ¿qué no se va a caer, señor? Ustedes porque no tienen la parte de esa recta.
Claro, por eso.
Hay gente que no se le cae y gente que se le cae los pantalones.
Exacto, hay cuerpos que son menos predispuestos a la caída del pantalón.
Claro, pero eso depende entonces de la conformación del biotipo.
Es un factor,
De la persona, no de una decisión mental, estética o psicológica.
El Sastre que nos escribió, especialista, después lo vamos a comentar un poco más, que había estado hablando de oficio, dice el cinturón es un artículo decorativo,
no debe sujetar nada.
No es para ajustar.
Es la visión de un sastre que
si está comprado para ajustar es porque está mal el pantalón.
Pero hace todo medida. Claro. No, pero está hablando de su trabajo, señor. Está haciendo, vengan acá, ellos lo que está haciendo, promocionando su trabajo. Se cree que es fundamental en la vida de la gente y quiere sacarse el cinturón. ¿Sabe lo que es el cinturón de sastre? El Uber. Es el Uber del sastre, señor, el cinturón. Cuando apareció el cinturón, el sastre empezó a perder trabajo.
Claro, porque los pantalones se podían hacer todo de la misma
manera. Pregúntele a los fabricantes de cera para pisos qué piensan del plastificado. Pregúntenle.
Sí, sabrá,
así quedó León.
Exactamente. Con plastifilín, decía Gerard Sánchez.
Sí.
Una mentira maravillosa, ¿verdad? No era un carajo el plastifilín, no existe esa
era
molécula.
Era tratar de meterle efecto. De plastificado,
es una molécula inexistente, ¿verdad? Una molécula que inventó el marketing más ramplón que se pueda imaginar. Plastifilín le encajó.
Tremendo.
No, un estafador.
Hablando de términos técnicos, nos hablan de la.
Con cinturonín. Pantalones con cinturonina. es un tipo de tela especial con unas moléculas que se ajustan.
No está tan lejos el astano.
Y después
se
está el astano licra o spandex, originalmente conocido como licra.
Que el astano. Pero es increíble.
Claro, eso es lo que hace que los pantalones hoy en día, que tienen siempre un porcentaje, 1%, 2%, 5%, ajusten y no se necesite el cinturón, no dicen alguien más de la
claro,
industria.
Claro, sí, el elastano. El elastano y el plastifilín son hermanos. Son hermanos, absolutamente hermanos. El astano, porque te meten esa mentira por donde lo dice la palabra. Bueno, amigos,
sí.
Bueno, estoy con estrés térmico ya, importante.
Bueno, ya terminé.
La de madrugada fue brava, sí.
Ahora rota el viento en la tarde.
Un calor bárbaro, señor. Me voy a comprar un ventilador.
Ah, bueno, sí, una gran medida, Darwin.
Me voy a comprar un ventilador.
Vengo las noches las vengo remando a ventilador.
A mí
bien.
Me gusta dormir con ventilador, además.
Mucho mejor que el aire acondicionado.
No, incluso si en la hubiera aire acondicionado, dormiría con aire acondicionado.
Pero el ventilador es sonido blanco para usted.
Sí, además.
Ruido blanco, sí, es ruido blanco.
Es ruido blanco, sí, claro que sí.
Sí, claro. ¿Cómo no?
No, pero a mí me molesta soberanamente eso, no puedo
soportar. No le gusta el ruido blanco.
Ah, mire cómo ya no tiene que trabajar el jueves que viene, Lionel. Ya consiguió el dos tipos de personas, que es todo lo que hace en la semana, ¿verdad?
Sí, sí. Ruido blanco ya le estoy notando.
Ya lo tiene, ventilador, sí, ventilador.
No, ruido blanco es un tema, divide.
Ruido blanco sí, por supuesto, pero eso más para adelante. Ruido blanco lo puede dejar porque es más general, pero ventilador no en la noche.
Tenemos dos. Dos jueves libres ya.
Impresionante, Lionel. Ya casi no tiene que trabajar en este mes. ¿Se da cuenta, sí, Lionel?
El último personaje genera mucho trabajo en el mismo día, ¿no? Mucho trabajo de producción, de lectura, de en definitiva, ah,
eso
escuchar.
No es trabajo.
En definitiva, es escuchar a la gente.
Robada que... de plata monumental, no, de señor.
Mucho profesionalismo, ¿verdad?
Sí, pero hay más trabajo en los que tiran los caracoles por teléfono, señor. los adivinos, ellos que te tiran los caracoles por teléfono, no estás tirando nada. ¿Qué vas a tirar?
Tenés un efecto de sonido ahí.
Claro, ¿qué vas a tirar? Ningún caracol tirar.
Claramente ventilador, ¿no? Soy. Para la noche estoy hablando, ¿no? Claro.
¿De qué?
No puedo con el ventilador de noche, no.
Y prefiere el calor, digamos.
Sí, me levanté, me bañé.
No, a mí me gusta el ventilador.
Me bañé, me gusta.
Es más, le voy a decir una cosa. Me gusta el que. Me gusta dejarlo moviéndose.
Claro, sí.
Porque entonces. ¡Ay, viene! Oh.
es volver a la mecedora.
Es un poco de eso. Tiene un poco de esta cosa del alivio que uno lo va. Sí. Premonizando, digamos, o sea, lo va...
Microdosis de alivio.
¿Verdad? Ah, señor, y se va, ay, no, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Ay, cómo demora, no vuelve, no... ay, vuelve. Espectacular, señor. Y el cerebro de uno tira fuegos artificiales.
A Cecilia le pasa, no puedo dormir con ventilador. Claro. Y desde
la recompensa postergada, señor, sí. eso que tan bien le hace al cerebro.
Dice claro. Cecilia que del 1 de enero están afuera con la pareja, seguramente de vacaciones, y ella no puede con el ventilador, ayer dormimos con 36 grados, pero el ruido es insoportable y no, prefirió claro. El calor.
No, está mal eso.
¿Quién no puede?
Cecilia, ella no puede.
Ella, beta el ventilador.
Claro, sí. Y tiene además el termostato ese enfriado, ese de las hormonas femeninas.
Sí. Viene siendo una pelea con mi pareja diaria.
La hormona de la criogenia, esa que tienen adentro, estas hijas de puta que siempre tienen frío, señor, Es impresionante que Dios no le haya acomodado. Ahí es donde uno duda de la existencia del señor.
Ajá. Porque ese diseño tan perverso.
Pero también duda de la existencia de la especie. Porque la especie tendría que haber acomodado eso también. ¿Por qué no sobrevivieron? ¿Por qué no hubo una selección natural de las que tenían el termostato más parecido al hombre o de los hombres que tenían el termostato más parecido a lo de las mujeres? Uh-huh. ¿Señor? ¿Entiendes? ¿Por qué no se acomodó el termostato? No se emparejó el termostato, sí, no claro. Se equilibraron.
¿En qué se apalanca este dimorfismo tan marcado?
Exactamente, que va en contra de la convivencia, señor. Uh-huh. Yo para mí que también que lo que justifica a la especie, lo único que podría justificar a la especie en ese en ese diseño es que la especie apuesta por el hombre que se va y anda sirviendo hembras por el mundo, ¿verdad? Me parece que mapa eso.
Es la señal biológica de la especie. Mire, en favor del padre.
¡No debe convivir esto de servir y arrancar! ¡Vamos, buena! ¡Lleva! Así es como piensa la especie.
Ah, puede que no venga nosotros. Ahí, ¿eh?
Ah, pero me parece mucho más adecuado que desde el diseño de Dios. ¿Entiendes? No voy a pedir que me lo explique un obispo o un cura porque no saben un carajo de la convivencia, ¿verdad? Pero no tiene pálida idea, ¿no? Ellos conviven con las monjas, que son lo más parecida a naturaleza muerta que se pueda pintar, ¿verdad? Es un jarrón, es una monja, ¿verdad? Un jarrón mucho más simpático, ¿verdad?
Con más habilidades, sí.
Sí, ¿no? Y mucho más afectivo, digamos. Uno se siente bien al lado de una monja. Yo le dije que a mí me encanta viajar en avión al lado de las monjas.
Ajá.
Me encanta. Me gusta.
Es raro igual que le toque
a
la monja.
Me siento bien, duermo mejor. Yo bueno, la gente que tiene problemas para dormir, yo antes de apostar a los químicos apostaría a una monja.
Claro, inténtelo al lado de una monja.
Sí. Yo pondría dormideros con monjas al lado, mire. Señor. Que es una forma también de solventar la iglesia.
Sí, que puede tener sus problemas.
La iglesia debería tener cuartos para dormir claro. Siesta. Siesta con monja, no sé cómo te levantás. Flojito. Te levantas, es espectacular.
Varias historias al revés,
Porque es muy cariñosa la monja.
Varias historias al revés, como la de Ana.
En el buen sentido.
Acá es al revés.
Maternal, señor.
Sí. Duermo con dos ventiladores, el de techo, horrible, sí. Pero no lo saco. Y el de pie, dice Ana, mi esposo se tapa con manta y tiene frío. aguante el aire fresco.
Ah, está al revés.
Y bueno,
está,
hay varios.
Bueno, sí, estamos hablando de la norma, ¿verdad? Está bien, está bien. Siempre. Pero siempre hablamos de la norma acá. Acá sí. Le hablamos a la norma.
La norma. La norma nos escucha.
Exactamente. Sí. Le hablamos a Doña María y a la norma. A la que son las dos que nos interesan. Sí. El resto no nos importa en absoluto.
Sí, sí, sí.
E incluso, bueno, que Doña María le explique a Don José lo que le tenga que explicar, ¿verdad? Sí. Porque Don José...
De Don José que se encarga de Doña María.
Sí, exacto. Don José es un asomado que viene ahí, aparece cada tanto y opina. Y no sé qué, bueno, nosotros le explicamos a Doña María y Doña María le explica a Don José. Sí, discúlpeme.
No, era eso.
No, eso. Y entonces yo estaba bien con él. Me venía gustando la temperatura ambiente este verano, ¿eh?
Sí, es que estuvo bien. Diciembre fue ejemplar.
¿Y las dos primeras semanas de enero?
Bastante bien.
Sí, espectacular.
No fueron playeras, dice.
Bueno, nada, que gente de la playa que se queje de la playa.
¿Playera? ¿Qué no van a ser playeras? Yo fui a la playa, señor.
Sí, claro.
Bueno, no son el ideal de la playa que tiene la norma.
¿Ideal qué? ¿Qué ideal? No, la ideal es otra, no es la norma.
No. No, la playa...
Es, la norma no es ideal, ¿eh?
A la playa había que ir a laburar la playa.
La norma es lo que es.
La playa cuesta arriba.
Bueno, arriba no es...
Y bueno, pero genera cosas también. Es una
es
playa distinta.
Señor, con olas.
Sí. En algún caso, señor, sí. Bueno, teniendo que juntar calor para compensarse
el agua. Te metes al agua. ¿Qué vas a esperar? ¿Tenés calor para meterte al agua a la playa?
Sí.
Ah, no entendiste la playa.
Bueno, depende. Ahí hay
la playa es el agua, amigo. La playa es el agua. Lo importante de la playa es el agua, arena.
Uy,
andale ahí atrás del Parque Rodo Chico y hay arena. Tirate ahí. La arena, nada.
Otro dos tipos
la misma
de
nada. La playa es el agua, señor. La playa es el mar. Y el mar uno lo consume por el propio gusto del mar, no para combatir el calor.
No. Esto va a crear un dos tipos
no,
de personas.
No, bueno, pero es más cómodo si viene con ese agregado. Sí.
Es más cómodo, pero lo placentero es el mar.
No, pero ¿sabe qué? Además,
bueno, pero si usted no tiene mucho calor y el mar está muy frío, Darwin...
Bueno, estoy hablando de la Ramírez, Ramírez. Ahí sí te estás deshidratando, te metes nomás. ¿Entiendes? Estoy hablando del mar, oceánico.
Con olas.
Exactamente, y más o
la
menos
playa
ahí.
Con olas, sí, muy importante.
Maldonado. Canelones incluso en alguna parte, señor.
Está bien.
Sí, sí.
Está, ese es el automar. Similmar. Sí. Similmar también me sirve.
Similmar, ¿a usted le gusta el símil?
A mí me gusta todo lo que es símil.
Ahí hay un tipo de personas, claro. Si
sí,
la plaza es con mar sí o sí, la plaza puede ser símil.
Sí, lo que me gusta es el símil felicidad, que es el confort.
Claro.
Simil felicidad.
Ni metabolitos tiene, pero parece.
Exacto. Y el alivio también. Otra simil felicidad. Otro tipo de simil felicidad, el alivio. ¿O no?
Y todo va hacia el ventilador, ¿no?
Por eso le digo.
Compré un ventilador, Darwin.
Me voy a comprar un ventilador. Lo que pasa es que me lo tengo que traer caminando. Y me parece raro andar caminando por un ventilador por la calle. Sí, tengo miedo que me pidan una ventilada.
Pero uno chiquito, uno chiquito.
Los coches piden ventilada. Maestro.
Una ventiladita
ahí. Ventiladita ahí.
Discúlpeme, dos cosas ahí. Dos cosas. Le digo primero.
Pero no te voy a enchufar y te consigo una zapatilla. Esto.
Sí, que yo tengo. Yo tengo,
tranquilo, maestro, tranquilo. Venga, enchufe acá, gracias, maestro. Oh, qué bien, valor. Así, pariente, eso, todo eso, señores. Me da un poco de miedo andar con ventiladores.
Ah, pero hay ventiladores chicos, está bien, que rinden.
Bueno, primero se lo van a llevar, Darwin, la empresa que se lo compre, y si no, consigue una de estas empresas de delivery que le vaya a buscar al local.
¿Cómo es?
Y claro,
o se toma
usted
taxi,
que es tan amigo de los delivery, le pide al delivery que le vaya a buscar el ventilador y se lo trae. En vez del chivito, le
un
trae
delivery.
El ventilador.
¿Un delivery? ¿Mete el ventilador?
Claro.
¿Prendido?
No,
tiene que armar este.
No creo, y aparte debe tener una empresa que no, en la moto es medio difícil el ventilador, pero bueno, en la bici, pero seguro que
no. Sí. Yo llamo al delivery.
Bueno, se llama para...
Pero llamo a la pasiva, por ejemplo. No quiero decir
No.
Dos mozzarellas, seis panchos y un ventilador.
No, ahí tiene...
No es exactamente así.
Tiene que recurrir más a un fletero delivery, digamos.
Ah, está en la pomada usted de esto de los servicios.
Ventilador con este calor tira aire caliente, Darwin. Ventilador no, le dicen.
No es verdad.
No, remueve. Revuelve, está bien, no tira aire caliente,
es un aire acondicionado, incluso mejor.
Igual se puede usar
complementario. Yo prefiero el aire acondicionado, pero no puedo poner porque me echaron de mi casa, yo no estoy en mi casa, no sé si ustedes saben.
Sí. Nosotros sabíamos, no sé si toda la audiencia.
Yo tengo un mes y medio para poder poner un aire acondicionado, pero en el living.
Claro.
¿Entiendes?
Y no le, no, le hace llegar al resto de la casa.
Utilicé la misma táctica que utilizo siempre, señor. Uh-huh. Le callé la boca con un cheque. ¿Lo pagué yo? Tomá, ahí tenés. Te lo voy a pagar todo yo. ¿Eh?
El lugar que está alquilando.
Es impresionante cómo le callo la boca a la gente. Es impresionante. No resisten. Le meto la chequera en la boca. Ahí tenés. Se terminó la negociación acá. ¡Pago todo yo! ¡Pago todo yo! ¡Y ya sé lo que digo yo! ¡Pago entero! ¡Lo pago entero! ¡Y lo pagué yo! ¡Ya era acondicionado!
Pero en el límite.
Soy feroz. En las negociaciones soy un león. Y de Geras H. Con plastifilín. Un león con plastifilín. Y entonces, pero no puedo instalar todo en todos los cuartos.
No, el resto pues lo soluciono en un ventilador.
Por eso, de ventilador. No, yo prefería aire acondicionado, quiero dejar sentado eso. Pero venía lindo de temperatura. Sí, qué lindo verano, señor. A mí me gustan así los veranos.
Sí, sí.
Primaverales.
De acuerdo.
Es como me gustan a mí los veranos.
Mucho más cómodo, mucho mejor.
¡Ah! Lo que odio el verano. Uno se da cuenta lo que odia el verano.
Por cómo lo prefiere, se nota que lo
odia. Porque el verano es de la juventud. Uh-huh.
Totalmente.
Y uno es un viejo. Uh-huh. No sé si lo sabía.
Sí.
Bueno, pero cada vez más.
Sí, también.
Tú les voy a decir la verdad. Al principio, cuando empecé a hacer esto... Estaba un poco como forzado. Forzaba un poco esa parte, ¿verdad? Una tristeza es esto espectacular, ¿verdad? Porque...
Ya no lo fuerzo.
No hay que sobreactuar nada. Le estoy diciendo, soy naturalista. Lo estoy haciendo naturalista, señor. O sea, empecé siendo de la Comedia Nacional. Empecé siendo Margarita Xirgu y ahora estoy actuando para Pablo Stoll. Más o menos para que eso saquen las cuentas.
Su persecución del personaje.
Sí, impresionante. Impresionante. Una cosa de loco. Y bueno, así que ¿qué le estaba contando? Eso, básicamente, ¿no? Toda la parte...
El estrés térmico, por ahí arrancamos todo.
Ah, sí, el estrés térmico. Me encantó, la primera parte del verano me encantó. Me pareció el mejor verano. No recordaba un verano tan bueno que los últimos 10 años.
Un tan templado que aplacó diciembre, Darwin. Tuvimos un diciembre relativamente tranquilo.
Pero sí, imagínese, como el 10 de enero se trepó ese al árbol, se atrincheró
Sí, tuvimos que llegar el 44 de diciembre.
Exactamente, el suicida infantil del árbol.
Que metió 18 horas.
20 horas metió.
¿Qué hizo?
20 horas. Y no sé qué pretendía hacer, ¿sí? Morirse de inanición. Yo para mí era ese el suicidio que pensaba.
Una huelga de hambre.
Tirándose no se iba a morir. Así que, o estaba esperando que alguien le arrimara una cuerda, o pensaba morirse de inanición, señor. Esa era más o menos la estrategia.
Claro. Bien, acá hay una estrategia que usan muchas casas en Uruguay, me la pone María Eugenia y Natalia, que es la combinación de aire acondicionado único con los ventiladores en la puerta de los cuartos.
Que distribuyen el aire fresco. Otro que dice poner botellas con agua congelada atrás del ventilador.
Para que tire
el aire más fresco.
Pero eso ya es...
Es más rústico además, ¿no? Porque...
Sí, no me termina de cerrar la idea, pero bueno, yo qué sé.
Eso es ingeniería industrial, ¿eh?
Puede ser, yo sí.
En Irán hacen eso.
Sí, un poco la casa de llena.
Gente que te enriquece uranio así.
Con ventiladores.
Así como los paraguayos te devuelven un auto, los iraníes te enriquecen uranio. Vos le tirás un pedazo de uranio y ellos te lo enriquecen.
En casa, en el horno.
Exactamente, en casa. Lo hacen en casa, correcto. Hay hasta programas de bricolage con uranio.
Uranito.
Exacto, para enriquecer uranio en el microondas. Bueno, y entonces... estaba muy lindo, o sea, estaba... vio que una cosa polémica.
Ajá.
¿Quieren una cosa? Para mí había mosquitos, ¿eh? Yo vi mosquitos.
Sí, pero no son muchos, ¿eh?
No eran.
No quiero llamarlos.
Ahora sí, no, ahora están.
Para mí la época de mosquitos...
Bueno, yo también puse mosquiteros en casa y me olvidé, ¿eh? En el interior de mi hogar. Funcionaron muy bien.
¿Cómo en el interior? ¿En las puertas internas?
No, hacia adentro de mi hogar el mosquito no es una realidad.
Funcionó claramente. En el interior, no es que puso en el interior, lo puso en la frontera del interior.
Claro,
lo
puse
en
las ventanas.
Ah, qué raro, digo, qué extraño, ¿no? En la puerta del baño puse.
No, en la ventana del baño sí, pero en la puerta no.
Ah, entonces...
Y se acabaron los mosquitos, ni pastilla, ni líquido, ni nada.
Bueno, yo tuve una...
no, para que se te metan a abrir la puerta también. No, el mosquito vivo.
Yo le puse todo, le pongo todo, pero igual me picaron, a mí me pican igual, señor. No había, todo el mundo decía que no había, le puse todo tipo de pastillas, le puse repelente, todo y me pican igual.
La falta de lluvia lo que hizo.
Cuando no me pican a mí, pican a mi hijo hipotético, o apartamento. ¿Qué peor? Es peor porque se rasca él y a mí me sigue picando, digamos, me pica el cerebro, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Mucho peor, no, prefiero que me piquen a mí, porque se rasca, ya lo veo rascarse.
Lo mismo que con los virus y las bacterias, Darwin, el mismo paradigma.
El mismo, que es desde el más puro egoísmo, ¿verdad? Sí. El egoísmo altruista, que se le llama. El famoso altruismo egoísta o egoísmo altruista.
Prefiero ser yo el convaleciente.
Si exactamente, porque el convaleciente tiene alguna ventaja. Ahora, cuando vos tenés que atender al convaleciente, no, déjame decir a mí el convaleciente. Yo si hubiera sido enfermera en la Segunda Guerra Mundial, me quebraba una pata. Sí, me quiero el fémur y andar.
Un adoquín en la tibia.
Ahora vas a ver, sí. Ay, sigan ustedes. Bueno, y entonces yo vi mosquitos, señor, y vi un mosquito que nunca había visto.
Ajá.
Rápido, chiquito, con un vuelo imprevisible,
ajá,
pero muy rápido y muy chiquito. Capaz que tiene que ver con dónde me estaba quedando yo.
Ajá.
Pues yo estaba en Chihuahua. Okay. Capaz que es el mosquito de playa nudista, es así, capaz. Claro, porque no quiere que lo vean, no quiere ser visto.
¿Hizo esa playa en Chihuahua, Darwin?
¿Eh? No.
Hay otra playa.
No, claro, iba a otra. Sí, iba a otra.
La chiquilina no tiene problema.
Hace un par de años estuve una tarde en Chihuahua.
Iba a otra.
Sí. ¿En pelota?
Bueno. Sí, vi todo eso.
¿Pero vos estabas?
No, yo no. No, uno puede ir vestido si quiere.
Ah, bueno.
Pero,
no, pero ¿cómo puede ir vestido ahí?
Sí, ah, sí, no, pero te acusan de...
Con la gente que estaba, que eran las que estaban ahí, iban vestidos, así que...
Ah, pero...
Por lo menos ese día fueron vestidos.
Lo que pasa es que es el boyar más denunciado.
Pudridor, claro, un pudridor. Usted es el que no baila en el trencito y los mira.
Sí. También.
No, yo me pongo para otro lado. Yo me pongo a mirar para otro lado. Yo no entro en el trencito de los casamientos.
Pero se va, desaparece.
Pero miro para otro lado, porque me parece obsceno ver eso. Señor. Me pongo de espaldas al trencito me pongo. Además porque tengo el miedo de la cooptación.
Sí,
¿verdad?
Claro, se pone intenso en la cooptación.
Ah, porque el tipo, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque hay alguien mirando que este está siendo testigo de esta vergüenza. Vamos a traerlo, sí. Avergoncémoslo a él también.
Porque además ese brazo que lo tira se siente mucho más fuerte que un individuo, es parte de un monstruo gigante.
Correcto, que es el monstruo de la vergüenza, sí. Que el agujero negro de la vergüenza que lo está tragando, ¿entiendes? Se lo está devorando y entonces uno no se puede decir, pues yo me pongo de espalda y para que la gente haga esa obscenidad, esa chanchada inmunda desagradable que es el trencito y yo lo me entero. Y en esto es lo mismo, yo no voy a la playa nudista porque si no, iría vestido. Yo soy una persona con el umbral de pudor, no sé si alto ni bajo, porque no me doy cuenta ahora qué tendría que ser para que... tengo pudor,
bajo, le ataca el pudor rápidamente.
Me ataca rápidamente, no ando desnudo en los vestuarios hablando ni nada de eso, ¿verdad? El otro día le explicaba esa dificultad, ¿no? Me decían, ¿pero cuál es el problema? Bueno, entre otros que el que habla desnudo está parado y el resto está sentado. Esa es una de las mayores.
Hay gente que prolonga la desnudez innecesariamente.
Claro, y siempre está parado. Siempre está parado esa persona. Y siempre los otros están sentados. ¿Y con quién te pensás que estoy hablando? O sea, yo no estoy hablando con tu persona. Yo escucho a unos genitales hablar.
Yo estoy esquivando más de lo que estoy hablando.
Correcto, exactamente. Yo estoy haciendo bolsa, que estoy haciendo el punching ball, ese que va y viene. Hay otra forma de ganar la discusión. Podés pagarme el almuerzo. Vestidos, ¿entiendes? Bueno, en el caso de la playa nudista es lo mismo, yo no voy, porque si va vestido si te agarran ahí.
Hay más gente vestida que desnuda.
Ah, bueno, pero si te agarran los nudistas y te visten de vivo, yo no los culpo.
Para mí la horda que te viste estaría justificada porque.
Totalmente.
Para acá, de volante.
Te pamelean ahí. Tremenda pameleada, te comes ahí.
Entre otras cosas porque uno no es Pamela Anderson.
Y yo para mí está bien. Y yo para mí que tiene que ser así. Y para mí que el mosquito habría que estudiarlo, ¿no? En términos darwiniano.
Ese F-16 de los mosquitos.
Exacto.
Anda, porque hay otro que lo vio acá, porque... Hay acá también, chiquitos y súper rápidos, agresivos, atacan la cara, Darwin.
Totalmente. Es película, no, ¿qué película? Estúpido, imbécil. ¿Usted por qué no se tuvo que enfrentar? Una cosa de loco.
Son entomólogos, son estos los que... Están caracterizando a los mosquitos por uno que vieron. Agresivo, súper rápido, pica la cara.
Yo conviví una semana con esos mosquitos y me imaginé que debía ser una evolución del mosquito de la playa nudista que no quiere ser visto de ese tenedor libre, ¿verdad? Para su especie.
Está apurado por eso. No quiere... Entra y sale.
Exacto, no quiere levantar la perdiz, ¿entiendes?
Que no se enteren los otros mosquitos.
Que no se enteren los otros mosquitos, exactamente, correcto, porque acá lo que hay es
todo,
una cosa.
Todo para picar.
Todo
disponible.
Y además quedan esos, quedan locos, quedan hiperquinéticos por la... por el amplio espectro de elección que tiene, ¿entiendes? Queda como todo sobregirado el mosquito.
Está en la abundancia, ese mosquito vive en la abundancia.
Exactamente, ¿no? Y tiene la paradoja del exceso de libertad, digamos, del exceso de elección.
Claro, el problema del técnico de Brasil para poner lateral izquierdo.
Correctamente, exacto. Y el problema de la humanidad ahora con el celular.
Claro, demasiados contenidos.
Demasiadas cosas. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Como un estúpido, y bueno, está, y pica cualquier cosa al final te pica cualquier cosa. Bueno, eso del verano, señor.
Sí,
vamos
sí.
a la parte del medio.
Sí, me parece muy bien.
Y ahora sí, esta vez sí, hoy sí. Hoy vamos a hablar de la telenovela, una de las telenovelas del verano, porque el verano es un momento prolífico, es una etapa, una estación prolífica de las telenovelas.
Correcto.
Todos consumimos telenovelas y una de ellas es la venezolana, que es la más antigua de estas telenovelas.
El más clásico género.
Ah, impresionante, sí, y tradicional y antigua, no, ¿verdad? Claro,
viene, nos acompaña desde antes de que comenzara el siglo XXI.
20 temporaditas, lleva 25 temporaditas, es como los Simpsons, pero caribeños. Y la verdad, uno viendo estos capítulos que se dieron, diría que prometen unas 15, 20 temporaditas.
Son como los Simmons, Bolívar.
Los Simmons, queridos, los Simmons. Los Simmons.
Ahí, sí, ese, bueno, con eso venimos después de la parte del...
Sí, Darwin, con esa...
Estás tirando de meter el himno venezolano en la canción.
Bueno, telenovela con grande, con mucho toque dramático, un exilio masivo.
Sí, una muerte del protagonista previo...
Claro, Homero murió en esta...
Claro, previa hinchazón con esteroides, se les muere en Cuba. Encima... Es espectacular.
Ya venimos entonces.
Después se mueren todos los cubanos y los doctores que lo trataron, digamos. Eligen a este. Exacto, tiene uno que. Está el bigote, pero que es el que manda, pero no tanto. Y hay otro ahí atrás, en la sombra. Todo
tiene. Flanders al frente, claro. ¿Sí? No, es tremendo. Claro,
parte del medio Darwin, ya venimos con una de las grandes telenovelas.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. A Darwin cada día le cuesta menos despertarse. Se compra un smartwatch con envío gratis en Mercado Libre y ahora ya no puede posponer las alarmas. Comprá en la app con envío gratis a partir de 1.500 pesos.
Ahí nos metemos en el culebrón, ¿no? Eso se podría
decir. Sí, un culebrón, señor, una culebrillona. La telenovela venezolana, entonces uno le calcula eso, como para 15 temporadas más, el bigote y el poder, podríamos llamarle, ¿verdad? Que es la versión caribeña de la telenovela más larga de la historia, que es La belleza y el poder. Uh-huh. En este caso sería La pobreza y el poder, también podría ser, ¿verdad? Para que rime.
PDVSA y el poder.
PDVSA y el poder, exactamente, señor. Pero yo para mí que va a sobrevivir a PDVSA.
Ah, puede ser que la rompan, sí.
Porque, bueno, ya la rompieron.
Sí, sí.
Lo que puede ser es que quede completamente muerta, digamos. En este momento, bueno, está en silla de ruedas y eso PDVSA, pero...
No está bien, no.
Con una silla de ruedas que no tiene ruedas, pero está, todavía vive, señor. Bueno, y entonces yo para mí que si pasó esta, ya está. Más que esta, o sea, más alevosa que esta...
Fue feo.
La verdad que, o sea, la elección de Maduro en La Habana fue, digamos, sin injerencia internacional ninguna al lado de esta. O sea, no era internacional la injerencia, era todo dentro de...
El arco bolivariano.
Exactamente, de los venezolanos, de lo que querían los venezolanos, señor. ¿Y qué querían los venezolanos? Bueno, que los cubanos los ayudaran a elegir. Y la que hicieron en 2015, que perdieron las parlamentarias, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Que y le abrieron la Asamblea Constitucional, que era como un parlamento un parlamento bis.
Sí, sí, le bypassearon el parlamento.
Exactamente. Bueno, ese era un homenaje a Montesquieu al lado de esto. Inventaron un parlamento paralelo con la Asamblea Constitucional y vaciaron el parlamento. O sea, lo dejaron como una escribanía de la nada. No digo que lo dejaron una realidad paralela porque Venezuela ya es una realidad paralela en sí misma. Así que esta sería como una paralela dentro de la paralela. Uh-huh. La paralela de la paralela. Bueno, eso es separar los poderes, ¿verdad? Lo separaron.
Inventaron un poder nuevo.
Inventaron un poder nuevo y separaron al parlamento del poder que tenía. Uh-huh. ¿O no?
Sí.
Más separación de poderes que esa. ¿Eh?
Es el gesto máximo de separación,
señor,
de poderes.
Señor, si Montesquieu no está feliz con esto, no hay poder que le venga bien. ¿Está? No hay poderonga que le venga bien a Montesquieu, evidentemente. ¿Está? Sí. Pero separarlo es separar. La del 2019, bueno, fueron unas elecciones ejemplares y transparentes al lado de estas. Le digo que yo para mí, después de esta, ¿se acuerdan la que se mandaron la demás, no? Que hicieron la de los Montichévere.
Ajá, ¿cuál era?
Esta que hicieron los Monty Python del Caribe, matemático electoral.
Ah, claro,
que dieron
sí,
los porcentajes.
El resultado de lógica invertida.
Sí, dieron
eligieron
los porcentajes
el porcentaje y tiraron el número de votos.
Con los votos.
Sí, sí, bueno, ese se tiraron encima.
No tenían centella, o sea, no solo apagaron todo, apagaron, prendieron, desenchufaron, y de repente, pasamos, hicieron toda esa, digamos. No. Sino que además, después dieron los porcentajes justos, señor, daban justo los votos exactos, no había redondeo los porcentajes, o sea que lo hicieron al revés. Primero empezaron los porcentajes y después lo tradujeron en votos.
Correcto.
¿Entiendes?
Esa es la cuestión.
Es espectacular.
Sí.
Los porcentajes eran justo 51-20, 45-30 y 4-60. Todos cerraban redondos y ibas ahí y no había redondeo. Le ponían los votos y era exacto ese porcentaje.
Sí, daba ese porcentaje limpio, algo tremendamente improbable.
No se puede. Es imposible. O sea, es infinitesimal. O sea,
las probabilidades alternativas eran varios millones arriba de eso.
Correcto. No hay, la verdad, o sea, la incertidumbre, ¿cómo se llama este hombre? De la incertidumbre, que tenía una incertidumbre bárbara. El subatómico este.
El mundo.
Herstenstein, no, ¿cómo se llamaba? El de la incertidumbre de Herstenstein. El rival de Schrödinger, señor.
Principio
el que le mató el gato a Schrödinger. La incertidumbre de Heisenberg, eso.
Heisenberg, okay.
Sí, bueno, Heisenberg se pegaba con dos latas de su propia cerveza en los huevos con esto. ¿Tá? No había manera de justificar esta certidumbre.
Sí, que era una explicación. Acá me dicen, hicieron una regla de tres simple y nada más, ¿no? Si se hubiese tomado el total de la población que fue a votar, una regla de tres simple.
Exacto. Barbaridad. Porque daban justo, se tiene 51-2, ponele 51-2, 45-3. ¿Y cuántos votos serían eso? Entonces ahí contaron los votos y se dieron justo. Y daban todo.
Querían tener ese porcentaje.
Exacto. Correcto. Y ponele más o menos ahí, no sé cuánto, 51-45, 51-2 contra 45-3, ¿cómo te suena? Bien, bárbaro, bueno, calculá cuántos votos son. Y le dio todo justo, todo en cero terminaba. No tenía, ninguno tenía centesimales.
Le redondeaba perfecto.
Exacto, bueno, no, una cosa maravillosa, lo cual demostraba eso, que había decidido
primero. Sí, por el número inventado, no por la magnitud, no por el 95% que sacan algunos autócratas, sino por la realidad matemática detrás de ese porcentaje.
Correcto, espectacular. Esa es histórica. Nunca ningún estúpido hizo eso en la vida de la democracia fraguada, señor. Del fraude democrático, nunca un imbécil hizo esa maravilla. Y usted ve, y asume. El otro día, bueno, señor, esta tiene 15 temporadas más. Después de esta, puede hacer cualquier cosa. Puedes prender fuego de la zona con lo digo el Puma Rodríguez y los glúteos de Catherine Fulo y tirar todo para adentro. Es espectacular. Y el Varilla González. Es una maravilla. No, es una maravilla. Bueno, entonces, no la toquen.
Ya es una obra de arte. Exacto. Grotesca, pero una obra
horrible para cierta gente, pero por suerte no somos nosotros. Como siempre decimos, de gracia con suerte, señor. Y bueno, y entonces, si quiere una solución final, yo ya di cuál es la solución final, señor. Lo recuerdo rápidamente que debería existir un walkover democrático.
Sí, más de expulsión de más del 25% de la población.
Se tiene que ir. Te firman ahí, más o menos, te juntan, no sé qué, la firma del 25% de lo que de tu población, te tenés que ir, ya está. Sos eliminado por la democracia.
Elegís tu país de exilio para que esto sea aceptable para el perdedor. Exacto. Y te retirás.
Sí, a Qatar.
Bueno, que te busquen después.
Exacto, corre. Y ahí Qatar te recibe con los changos.
Con la perla abierta.
Perdón, con eso. Bueno, lo mismo, dijimos lo mismo.
Sí.
¿verdad? Exacto, señor. Anda para allá que hay perla.
Te van a atender.
Vení mañana que hay perla, señor. Bueno, y entonces, y tiene esta contraparte de que esta cosa insólita que es que acá el Frente Amplio no sé por qué hace eso, eso es lo más gracioso de todo.
Se está
no sé
contorsionando.
Nunca termina de desembarazarse, o sea, está embarazado.
Adquirió un segundo embarazo sobre el primero, una cosa así.
Ah, sí, ahí está. Sí. Y es como una. Graciosísimo. Es muy gracioso todo. Bueno, porque entonces ahí la oposición se vuelve lo que ahora es la oposición, ¿verdad?
La futura oposición.
La futura oposición.
La oposición entrante.
Exacto, se vuelve monotemática, entonces machaca ahí, no sé cuál. Porque claro, porque los otros están paraditos en punta de pie en una baldosa.
Bueno, ¿no? De hecho, Frente Amplio no salió del comunicado inicial esperando a los observadores de Naciones Unidas.
Sí, bueno, pero ahora el futuro ministro de Trabajo dijo que los venezolanos eligieron.
Bueno, ahora ahí vamos a ir porque ese es un... ese es el epítome.
El superhéroe.
Epítome es el superhéroe que toca el punto más alto, señor. Epítome, que además lo toca, o sea, es el más grande que se pueda imaginar uno, ¿verdad? Hablando de esto. No, un viejo. No sabe ni decir cualquier cosa, ya es para que se coma un atentado de delivery. Es para que el delivery le tire la moto arriba. Y si mañana le tira la moto arriba al delivery, nadie le puede decir nada al delivery.
No.
Nadie le puede decir nada, porque uno, ya le digo, porque es una desgracia de otro. Entonces, como toda desgracia de otro,
pero eso tiene es otro su gracia. Que te llevan la
pero eso no, esta gente no, esta gente está sufriendo, en serio. Entonces, bueno, y eso, su familia, todo, y que te digan, que venga el epítome, el superhéroe de la más grande, y te diga que los venezolanos han elegido este gobierno.
Ah, Epítome.
Le tiró la motita arriba. Le tiró la motita arriba a Epítome. Y bueno, y que lo lleven, que lo lleven al hospital a Epítome, que se lo lleven pero y después le tiró la mozzarella toda caliente. Se va debajo. La moto arriba.
Se bajó de la moto y le tiró
la mozzarella. Le tiró todo y le refriego el nylon por la cara, señor. Sí, no, la primera parte es graciosísima de Epítome, señor. Porque tuvo una segunda parte. Yo y Castillo, dos puntos. Los venezolanos han elegido este gobierno. Uh-huh. Y González Urrutia no es nadie. La segunda parte es irreprochable. Es irreprochable. ¿Empezamos por la graciosísima o por la irreputable? los venezolanos han elegido este gobierno es horripilante. Sí, sí, ya lo dijimos. Sí. Es del género horripilante. Sería horrible si no fuera hilarante, ¿verdad? Yo creo que los venezolanos, todo esto de los delivery, del atentado delivery, era con humor, ¿verdad? Los venezolanos se lo van a tomar con humor esto. Se lo van a tomar con humor esto que digo. Dice, los venezolanos han elegido este gobierno. Hay un 20% de venezolanos afuera. Ya que lo elige, qué forma rara de elegirlo, que tienen, ¿eh? Se tiran y nadan hasta Curazao. Esa es la forma de elegirlo que tienen, ¿eh? Y no solo además porque dicen los venezolanos, voy a decir que la ciudadanía, que todavía reside en Venezuela, ¿verdad? Podría haber tenido esa delicadeza, porque está lleno de venezolanos acá, entonces pues, por lo menos podría haber dicho, la ciudadanía que todavía está en Venezuela eligió este gobierno, sino además por todo esto que estuvimos hablando de los Monty Python caribeños, de los porcentajes y todo eso que habían llevado chinos y todo, y se les suicidaron los chinos para ver si le encontraban la salta. Ellos no encontraron la salta, los otros sí tienen la salta, la habían digitalizado, la salta, y bueno, está, pero los venezolanos eligieron este gobierno. Y de la segunda parte, ya vamos a ir a la segunda parte, porque este fue el epítome, que fue este el superhéroe, uh-huh, de la expresión mayor retórica, pero Cangiani tuvo una muy linda, porque es como más de...
Ajá.
Más de la incertidumbre de Heisenberg.
Más malambía. Pues
más subatómica. Es mucho más de la mecánica cuántica. No está claro lo que pasó. ¿Cómo no va a estar claro lo que pasó? En el último proceso, no avalamos lo que sucedió en Venezuela. Tenemos muchísimas dudas acerca de cuál es el resultado. Pero tampoco podemos decir que las elecciones las ganó el mundo González. Porque tampoco tenemos la varita mágica. Que no tiene nada que ver con esto. ¿Verdad? No, la varita mágica la tiene Epítomen. Que ahí venía Epítomen atrás con la varita mágica a decir la verdad más grande que se te puede imaginar, ¿verdad? Pero me gusta esta porque esta, no, está bien, che, no, Maduro no ganó, pero no sabemos si ganó el mundo González. ¿Y quién ganó?
Sí, porque aparte...
¡Ricardo Montaner ganó!
Claro, con los números que presentó el gobierno Maduro se puede hablar de un empate también.
Podría haber dado eso.
Sí, la misma probabilidad que los votos hayan sido lo que dice el gobierno.
Claro. Y por otra parte, en el Frente Amplio dicen que Cancillería no habló de dictadura y que por eso ellos no quieren hablar de dictadura.
Bueno, yo le da contra la Cancillería.
Exactamente. Y entonces la noticia dice, en el Frente Amplio dicen que Cancillería nunca habló de dictadura en Venezuela. ¿Qué dice el archivo? Bueno, el archivo dice que Cancillería fue la misma que sacó en noviembre del 2024 y ante la desaparición de Uruguayo la recomendación de no viajar a Venezuela. Uh-huh. Eso es lo que dice el archivo. Que no podemos tomar en serio lo que dice Cancillería. Eso es lo que dice el archivo. El archivo dice, recomendaba a Cancillería, ¿se acuerda? A fines de noviembre, che. No, no se recomienda viajar a Venezuela.
No, ni...
¡Sí, noviembre de 2024! Sí. ¡No del 2012! ¿Eh? Quiero que lo sepan. Yo no lo puedo creer. ¿De qué estamos hablando?
No sé.
¿Se acuerdan que después de eso sacó otras recomendaciones?
Sí, claro.
Que acá las leímos, pero que no vamos a dejar de repetir. ¿Eh? Que, bueno, recomendaba no tocar la ladera descalzo y con los pies húmedos. No imitar primates en Brasil, así como no comer fruta y no abrazarse a la diarrea del viajero, no bajarse del vehículo en los safaris cuando aparece un león, entre otras recomendaciones útiles, evitar la visita a familiares en Damasco por un tiempo más, si pueden cambiarlo por una visita a familiares en Durazno, que es parecido.
Sí, claro. No van a notar la diferencia.
Exactamente, llevar botas de goma si van a Valencia. No festejar el cumpleaños de 15 de la nena en Arabia Saudita, aunque sea tentador juntar viaje y fiesta. Ese tipo de recomendaciones, ¿verdad? Entonces, no me vengan con qué dice Cancillería, ¿verdad? Si no, vamos a ir a por lo que dice Cancillería. Pero bueno, entonces, esta es la situación que es muy, muy divertida, porque por la discusión, además, por lo infantil...
Uh-huh. Sí, Castillo tiene un cargo importante ahora, ¿no? Dentro del gabinete.
Sí, Epítomen.
No es más.
Epítomen, sí, claro.
No es más el dirigente del Partido Comunista, ex integrante del PCNT, pero además tiene un cargo en el Ministerio de Trabajo que representa a trabajadores y empresarios.
Y bueno, mucho más, entonces. Sí. Mucho más, trabajadores y empresarios. Y que él es mucho más, tiene que estar mucho más vestido de superhéroe como Epitomen, señor. Epitomen. Qué linda capa que tiene Epitomen, es como un escroto.
La capa.
La capa es como un escroto que se abre. Es espectacular, señor. ¡Epitomen! ¡Qué superhéroe que encontramos, Ricardo! Oh. Si uno supiera dibujar la cantidad de viñetas que haría, ¿no? Bueno, y entonces muy linda toda esta discusión, por lo infértil además, ¿no?
Sí,
claro. Porque es otra realidad paralela de otra realidad paralela de otra realidad.
Sí,
es
como
paralela.
La quinta paralela ya.
Exactamente, por eso. Es más paralelo que la asamblea, que el parlamento venezolano del 2016. Eso, más pero muy paralela, muy, muy, muy paralela, ¿entiendes?
Paralela.
Sí. Tremendamente paralela. Tanto que ni Epitomen la llega a agarrar de tan paralela que es, señor. Y la verdad, es infértil. Al lado de esta discusión, el esperma de Jorge Rial es un daño enriquecido, ¿no? Para que más o menos se hagan una idea.
Qué necesario. Innecesario.
Bueno, infértil.
Sí, está bien, se entendía.
Fue una metáfora infértil.
También.
Pero bueno, también es linda porque el partido más dominante de este país del siglo XXI no consigue desembarazarse.
No,
hablamos de infertilidad.
Pero aparte
no consigue desembarazarse.
Es un momento ideal porque se desembarazó Lula, se desembarazó Petro, se desembarazó.
Pero este ya es como, bueno.
El momento ideal es por el fraude escandaloso, pero además Lula, Petro, Mujica, obviamente.
Boric,
antes, sobre todo. Y bueno, ya está. Orsi es el presidente,
claro.
Dijo, es una dictadura, ya está. No me pregunten más, dictadura sí, dictadura no. Esto es un fraude, ya está. Pero no.
No, bueno, no sabemos, ¿eh? Porque hay que ver si ganó el mundo.
Eso no lo sé.
Claro, y genera, es de tan estúpido, genera sospechas. Sí. Es el típico comportamiento estúpido que genera sospechas por estúpido.
Y además Edmundo González, que no es nadie que tiene razón Castillo, fue porque la proscribieron de vivo a la que les iba a ganar, ¿no?
Claro, no era nadie cuando era candidato, sí.
No, claro, no es nadie porque fue el macaco que tuvo que poner...
porque le proscribieron la candidata.
Y todo el tiempo confirma su comportamiento de macaco. Pues.
María Corina Machona.
Claro, Machona les iba a ganar caminando.
Perdón, María Corina...
Machado.
Machazo. María Corina Machazo, bueno, sí, señor. Machado, ¿qué?
No, Machado.
Machazo, alfa. Pero ella, sí. Impresionante, tremendamente alfa, señor. Y bueno, y Edmundo González... ¿qué hay más inverosímil que todo esto? ¿Qué es más inverosímil que la asunción de Maduro, que Epitomen?
Y el discurso de Mundo.
No, el mundo en sí mismo. El propio mundo. El propio mundo. Claro. Es el bastión de la dictadura venezolana.
El atornillador de Maduro.
Claro, es un bastión. Le peina el bigote todos los días. Le cepilla el bigote a Maduro. Porque uno lo ve y dice, este hombre es absolutamente inverosímil.
No, totalmente.
Edmundo González explicó por qué no entró a Venezuela el día de la Asunción, que era lo que había prometido. El título era Edmundo González explica por qué no entró a Venezuela el día de la Asunción. Es espectacular.
No, sí.
Ya el título es lindísimo. O sea, está explicando su ausencia, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué no me materialicé? Les voy a contar por qué no me materialicé. Pero después escuché el audio de su discurso y vi el videito y me resultó de unos niveles de absurdo que deja a Guaidó como Gandhi, como un revolucionario de la palabra con botellita de agua, que toma agua compulsivamente. No, ese no era Guaidó. Ese era el otro.
Capriles era el que tomaba agüita todo el tiempo.
Capriles. Sí. Ah, son como seis.
Sí, claro, él es Guaidó. Guayuno, es Guay3.
Exactamente, Guay0.
Capriles pasa que competía con
Chávez. Guay0 era Capriles, ¿estamos de acuerdo?
Sí, probablemente.
Después viene el otro, Leopoldo González, sí, que claro. Era Guayuno.
Y puede ser, sí.
Y después viene Guaidó.
Y el mundo es Guay3.
Y el mundo es Guay3. Y es cada vez peor, ¿eh? Cada vez menos verosímiles. Pero es un personaje verosímil al lado de Guay3. El viejo este que no sabe ni leer un teleprompter.
No, hace parecer a Biden y su esplendor.
Claro.
Sí.
No, Biden es Blanca Rodríguez. Al lado de...
Tremendo.
Así, cualquier informativista y casi cualquier político menor de 90 años lo consigue, señor. también algunos mayores de esa edad, como lo dijimos, como el Muñoz Biden con sus errores, ¿verdad? Con sus aciertos y sus errores, pero esto no tiene aciertos. Si hay algún venezolano dentro de Venezuela con un mínimo de esperanzas en deshacerse de la dictadura de milicos brutos estos que tienen, porque esa es la otra del Frente Amplio, además, son alérgicos a los milicos y no los ven, ¡no los ven! ¡Están todos llenos de milicos, eso, por Dios! Y los que no son milicos, se disfrazan de milicos, porque son unos filos milicos.
Increíble.
¡No los ven! ¡No ven los milicos! ¡Me quiero morir!
Es tremendo.
Todos alérgicos a los milicos y están llenos de milicos. No, yo soy alérgico al maní. ¡Pero estás comiendo manteca de maní! ¡Te la estás tirando en la cara! ¡No lo puedo creer! Bueno, y entonces...
Sí.
Este señor...
El mundo.
La verdad, yo soy algún venezolano adentro de esa, con un mínimo de esperanza, entonces deshacerse de los milicos brutos, estos, los burros estos que tienen ahí parados, espero que no vea el video del mundo. Claro. Espero que no le muestre, ojalá Maduro haya cortado internet y que nadie vea el video del mundo, porque es descorazonador. Es descorazonador. Escuchen.
Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela.
Ay, qué hijo de...
y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo,
y María
la Presidencia
Machado
de la República, sí, y la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Ese le estamos trabajando, sí, para usted, pero con un poquito más de disgusto y oprimido, sí, por la situación de lo, bueno, que suele estar usted.
Y,
digamos, ¿no?
Sí, y tiene una cosa en la voz de Elvia Pereira masculino.
También, además, hay como una especie de desestabilización emocional, sí, ¿sí? Sí, entre eso y el Chavo del Ocho, ¿no? Está. Yo sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela, ya arranca mal. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Cuál es ese trabajo que hace? Por ahora, bueno, paseo por la Gran Vía, como tapas en Madrid. Ese es el trabajo que está haciendo. Hablo con personalidades políticas por teléfono. Y fundamentalmente lee lo que le escribe María Corina Machado del teleprompter, desde un escritorio con una bandera venezolana atrás. Ese es el trabajo que está haciendo. Y le quiero decir que este es el pasaje más firme de toda la... hasta diría que es imperativo y categórico al lado del resto.
Como sí. A lo que viene.
Sí, porque después empieza a leer mal. Se ve que solo se memorizó el principio.
Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos.
La voluntad de pegarme un tiro en los huevos.
Y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero.
Si esta es la representación de la voluntad popular venezolana, Maduro se va a quedar hasta el 2050. Vamos a poder tener la polémica de si invitarlo o no al festejo de los 100 años de Maracaná. Ya la podemos ir fogoneando. La voluntad está aplastada por el tiempo y la próstata. Es impresionante. Represento la voluntad. La voluntad del pueblo venezolano debería tomar Gebral. O algún otro complemento vitamínico para viejos que pegue un poco de arriba. Un supradín. Bueno, sí.
Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado.
Ahí está, claro, sí. Como dijo María Corina Machado, es todo. Todo lo que. ¿Por qué no dejas hablar María Corina Machado? Sí.
La decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente.
Es inabarcable.
Buscaban hacer conmigo en el aire lo que quisieron hacer contra nuestra líder. Claro, tu líder, ¿qué estás haciendo vos ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Porque tu líder, ¿sabes dónde está? En Venezuela.
Sí, claro. Ahí fue que unas motos
la interceptaron. Querían hacer conmigo en el aire. Sí.
Era
el
raro.
Aire está vos, el mundo.
Interceptarlo en el aire como interceptaron las motos en tierra era bravo. Era una
sí,
una,
sí, como hicieron en tierra, pero para arriba. Sí, lo mismo, pero para arriba, ¿entiendes?
Era complicado, pero bueno.
Corina Machado, Gaganzales Urrutia, ¿verdad? Sigue Gaganzales Urrutia, que es la parte más infeliz y reveladora, igual, de la condición del mundo, que es esta cosa de, como dijo María Corina Machado, como dijo María Corina Machado, tengo que leer lo que me dijo María Corina Machado y que ahora me lo escribió acá en el teleprompter. Yo no entiendo además por qué no pusieron a Carlos Mata de candidato a presidente. Porque este es medio vago, además. Ni siquiera repasó bien lo que tenía que leer, porque ya se nota cada vez más que va leyendo y cada vez más se nota que se encuentra con palabras y con parte de la sintaxis que no termina de adivinar para dónde va en el teleprompter, si tiene que poner un punto, una coma o qué. Pero hubieran puesto un outsider, conocido de las telenovelas, que puede leer un teleprompter con propiedad y con convicción y que puede transmitir algo más, señor.
Tiene mucho de paraguayo, dicen acá.
Sí, lo echarían de Juventud de las Piedras, por no transmitir. O sea, en cualquier equipo del fútbol uruguayo lo echarían porque no transmite, señor. Que es lo que es, lo único que se le pide al director técnico. Sigue.
Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulo. Pero pronto, muy pronto.
Y de la valentía suya, que se quedó en Madrid y del mundo. No tiene mucha autoridad moral para hablar de cobardía del mundo. ¿No? Desde una telellamada de Madrid. No sé si está en Lisboa ahora, no sé dónde estará. Pero mientras la otra se juega las tetas allá en Venezuela y este está, y dice, no, me dijo, como dijo María Corina, no, que no vaya, dijo, que no vaya, que está feo. Bueno, sigue.
Aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca de Venezuela.
Sí.
Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad.
Muy bien leído, bien leído, muy bien leído, el mundo tocante, esa parte. Parece una frase de la página web caída. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno de esta página a la brevedad. Es el comunicado de Instagram cuando colapsa, señor. Faltó solo el mensaje simpático enardecedor de uy, mala nuestra, el mundo no pudo estar ahí. Pero tranqui, estamos coordinando todos los factores indispensables para regresar, garantizar el retorno del mundo y la libertad. Es el equivalente democrático al su pedido ya está en camino.
Sí, tremendo.
Y bueno, después dice, termina. A ver.
Sí.
Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
Dice, les ordena, no, un imperativo imposible de no desobedecer, ¿verdad? Es impresionante lo que genera con la palabra del mundo. Les puso un revólver en la cabeza con su impronta, ¿no? Es impresionante. Yo le digo, a ver, dígame, si no se pone ya a preparar el ingreso del mundo cuando escucha esto, o sea,
soy Vladimir como comandante Padrino. En jefe ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular.
Y este teleprompter. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cerramos este culebrón por acá. Ya asumió Maduro, obviamente, el 10 de enero, que son 6 años, además, porque eso también fue estirado en la Constitución, ¿no?
Creo
que
sí, 6 años. Pero eso, 18, yo le doy 18.
18 le daba Maduro.
18, 18 y queda ahí en el 42, si logra meter 42-43, si logra meter 6 más, que ya serán 7 en algún momento, llega al 2050 y bueno, sí. Y te vamos a tener esa discusión. Que va a ser para...
Si bueno, lo invitamos al centenario.
Para alquilar balcones y hacer arepas.
Lo espero para la primera deportiva del año, Darwin, allá después de las 11:30.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está más fit que nunca. Se compró un banco de pesas aprovechando los envíos gratis de Mercado Libre y ahora hacer deporte le cuesta menos. Aprovechá vos también los envíos gratis a partir de 1.500 pesos.